con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos como todas las tardes en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Richard González. Él es miembro del colectivo Acción Jurídica Popular. Hablaremos sobre el pedido de información al Ministerio de Salud Pública respecto al plan de vacunación. También estaremos con José Hidalgo. Él es analista económico. Hablaremos sobre el rechazo del CAL a la ley para la defensa de la dolarización. Aquí empezamos con las noticias. Gracias por estar con nosotros.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, critica al Consejo de la Administración Legislativa por no dar paso a la ley para la defensa de la dolarización. La Asamblea Nacional solicitará la destitución del ministro de Gobierno, del comandante general de la Policía Nacional y del director del SNAI por la crisis carcelaria. Rodolfo Farfán Jaime fue posesionado como nuevo ministro de Salud Pública en el Ecuador. Lenín Moreno se desafilió del movimiento Alianza País. Yacu Pérez presentó un recurso de impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral en rechazo al recuento de las 31 actas. En lo internacional, el Parlamento Europeo analiza aumentar la protección a niños ante el impacto de la pandemia de coronavirus. Alberto Fujimori, expresidente de Perú, es denunciado por esterilizar a mujeres para reducir la pobreza en su gobierno.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, el presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó el accionar del Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional por no dar paso a la ley urgente en materia económica para la defensa de la dolarización. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario señaló que esa instancia no tiene atribución para determinar la característica de constitucionalidad de la normativa y afirmó que la tarea del CAL se limita a verificar aspectos formales. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, precisó que la acción llama la atención porque aparentemente habría quienes no están de acuerdo en cuidar el sistema monetario del Ecuador. Además, indicó que el gobierno nacional está comprometido con la protección de la dolarización y agregó que por esa razón se remitirá el proyecto de reforma legal las veces que sean necesarias. Las reacciones del Ejecutivo surgen después de que el CAL no calificó por segunda ocasión el proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Y en Notimundo Estelar, Ana Belén Marín, asambleísta por Alianza País, manifestó en Notimundo que el rechazo a la ley de defensa de la dolarización por parte del Consejo de Administración Legislativa se dio por aparentes vicios de inconstitucionalidad y porque, a criterio de la legisladora, no cumple con el objetivo de proteger la moneda.
La propuesta emitida por parte del Ejecutivo, lamentablemente, sí, cuenta con varias inconstitucionalidades, pero yo me fijaré expresamente a informar respecto al procedimiento parlamentario. Esta ley económico urgente que ha sido presentada con un nombre pomposo, que finalmente, desde mi punto de vista ya técnico, no jurídico, no cumple con el objetivo, yo, es importante manifestar ¿cuál es el procedimiento parlamentario? Cuando llega una ley económica urgente o cualquier tipo de reforma que se pretenda plantear a las normas en el país, requiere del informe de la unidad técnica legislativa, y en ese informe de la unidad técnica legislativa se ven básicamente dos parámetros fundamentales. El primero, que no existan vicios de inconstitucionalidad, y el segundo, que no estén temas en contra del género y la equidad. En ese contexto es que se emite un informe desde la unidad técnica legislativa. Si bien es cierto, no es vinculante, existe como, y se presenta como insumo para que los integrantes del CAL podamos revisarlo y considerarlo quienes consideremos pertinente o no.
Pasamos a otro tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, designó este lunes al cirujano Rodolfo Farfán como el nuevo ministro de Salud Pública. Farfán, de 63 años, era viceministro de Atención Integral en Salud en la misma cartera de Estado. Desde noviembre de 2020 se graduó como doctor en Medicina General en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, es uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la UES y cuenta con un PhD en Educación por la Universidad de Glasgow. Su designación se dio tras la dimisión del exministro de Estado, Juan Carlos Ceballos, quien fue cuestionado por su gestión en el plan de vacunación contra el COVID-19 y actualmente se encuentra en Miami. La Asamblea Nacional aprobó una moción para solicitar al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, del director del SNAI, Edmundo Moncayo, y del comandante de policía, Patricio Carrillo. La resolución se aprobó con la presencia de 124 asambleístas, de los cuales 84 dieron su voto a favor, 38 se abstuvieron, uno votó en contra y uno en blanco. Tras el sufragio, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, suspendió la sesión e informó que continuará a las 15 horas de este mismo martes. Por su parte, este martes, el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, compareció ante la Asamblea Nacional y señaló que la situación carcelaria del país se debe a la falta de una ley de inteligencia. Escuchemos.
Pero hay que decirle la verdad también al Ecuador. Mucho se reclama la ley de inteligencia y la inteligencia penitenciaria que hizo. Pero si no tenemos ley, esa es una competencia del legislativo y el Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene ley de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros las cosas? Esa es una deuda que les corresponde a ustedes solucionarla. Entreguen una herramienta que sea capaz de estar a la altura de los problemas narcoterroristas que ya existen en nuestra sociedad.
La Fiscalía General del Estado dispuso la conformación de un equipo especializado para investigar los motines ocurridos en la semana pasada en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. El Ministerio Público informó que el equipo será dirigido por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, la Fiscalía del Guayas informó este lunes que ha identificado a un ciudadano como el autor de la muerte de 6 PPLs durante el amotinamiento ocurrido el pasado 23 de febrero. Por otro lado, la directora de la cárcel de la zona 8, Alexandra Correa, confirmó que se está realizando la notificación a los familiares de los más de 206 reos que fueron trasladados a otros centros de rehabilitación. En Notimundo al Día, Efrén Guerrero abogado, experto en derechos humanos y docente universitario, explicó que según la Constitución, los privados de libertad son un grupo de atención prioritaria para el gobierno. Esto debido a que gran parte de sus libertades están sujetas por decisiones gubernamentales. Puntualizó que el Estado ecuatoriano es responsable y garante de la vida de cada uno de los reos, su salud, su educación y, lo más importante, su reinserción a la sociedad. Escuchemos.
El Estado, como garante principal de los derechos, debe proteger a las personas que están bajo su control, obliga que en el caso de las cárceles por extensión también suceda. Y además es un grupo de atención prioritaria porque gran parte de sus libertades están constreñidas por la decisión estatal de una sentencia ejecutoria en materia penal. Por tal razón, la situación que estamos teniendo en las cárceles ecuatorianas es que tenemos unas personas que han fallecido, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Eso es para efectos del derecho constitucional y para efectos de la protección de las personas, es irrelevante. Son un grupo de personas que han fallecido y que en este momento debemos saber cómo el Estado dejó de actuar en una situación determinada y cómo esto afectó la seguridad de las personas privadas de la libertad en los acontecimientos de la semana anterior.
Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más información. Quédese con nosotros, esto es Notimundo a la Carta.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
FM Mundo.
De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 13 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Notimundo a la Carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El Ministerio de Salud Pública tendrá 15 días para presentar la lista pública de personas vacunadas contra el COVID-19, según dispuso este lunes la jueza Selma Espinosa.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Richard González, él es miembro del colectivo Acción Jurídica Popular. Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Richard? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Richard, ¿cuál es la presunción que se tiene o que tiene Acción Jurídica Popular sobre el proceso de vacunación que lleva a cabo el Ministerio de Salud hasta ahora?
Bueno, nosotros hemos querido tener la información exacta sobre el proceso de vacunación, justamente. Todos conocemos públicamente lo que ha sucedido. Nosotros concurrimos a la Fiscalía a denunciar al ministro de Salud por la vacuna que ya se inoculó a su señora madre. La Fiscalía ha pedido ya información, no se la han entregado todavía. Por otra parte, consideramos oportuno también solicitarla de forma directa y eso es lo que ocurrió. Le pedimos tres cuestiones puntuales al exministro de Salud en su momento, que eran los términos de referencia del contrato con el que se compró las vacunas, el plan de vacunación, las fases y todo lo que sea relacionado a aquello, y el listado de personas que han recibido la vacuna hasta la presente fecha. Eso lo solicitamos conjuntamente con algún pedido en Fiscalía para seguir impulsando la investigación que se realizaba a la par. Nada se ha contestado y, como todos conocemos, el día de ayer que se llevó a efecto la audiencia, porque tuvimos que concurrir a la vía constitucional para poder obligar o que alguien obligue a Ministerio a entregar esta información. Estamos en espera de aquello.
Pero no han tenido desde que salió el ministro pues algún acercamiento con el Ministerio de Salud Pública sobre justamente la información de la vacunación.
No, absolutamente nada. De hecho, el día de ayer la defensa del ministerio dijo que sería muy complicado entregar la información porque podría provocar conmoción social y que incluso defendió no entregar la información. Señaló que esto sería confidencial, determinó que al inocularse la vacuna con los mismos elementos del virus, las personas que obtengan la vacuna deberían estar bajo reserva. Eso dijo el Ministerio de Salud ayer en la audiencia.
Ya.
No hay ningún otro acercamiento.
Es decir, no conocemos todavía si funcionarios públicos o qué funcionarios públicos se vacunaron indebidamente.
No conocemos oficialmente en la lista.
¿Y si ese fuera el caso, Richard, qué acciones legales se plantearían?
Bueno, lo primero que nosotros necesitamos es la información para poder hacer vigilancia. Yo creo que la ciudadanía debe estar inmiscuida en estos procesos para poder vigilar que sea la vacuna inoculada al personal de primera línea. Eso todo el mundo lo reclama. Creo que es un clamor nacional. Hay muchos reclamos, a nosotros nos han llamado algunas personas a indicar que están en primera línea y que no están en las listas de que están llegando a los hospitales. Entonces, creo que es lo primero, más que futuras acciones legales, en un inicio, primero vigilar que la vacuna vaya a quien debe estar y que se haga una lista transparente. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuándo voy a ser vacunado? ¿En el 2022? ¿En el 2023? Tener una lista referencial. Creo que los ecuatorianos no merecemos eso.
Ahora, esa explicación que usted acaba de dar, que le dio el Ministerio de Salud Pública, no la había escuchado nunca antes, ¿no? Pero que le dieron por la razón de tanta reserva en la información. Pero yo sí le escuché al ministro de Salud, ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que dijo que no podía ser pública toda la información respecto al sistema de vacunación porque había un acuerdo, una cláusula en el contrato con la farmacéutica.
De hecho, dijeron que no había ningún contrato ayer. Dijeron que habían acuerdos, efectivamente, acuerdos, y que sí, había una confidencialidad, pero no puedo yo poner confidencialidad así nomás. Todo el dinero del Estado ecuatoriano, bajo algunas figuras legales, nada más pueden los contratos ponerse en reserva, con los procedimientos previstos en la ley. No puedo, porque a mí me da la gana de decir esto reservado ya. Entonces, por eso es que un juez incluso tiene la potestad de levantar esa reserva. Entonces, no es justificativo que pretendamos esconder cómo se ha negociado, cuánto valen las vacunas y qué se está haciendo por parte del Estado, decir que está en reserva.
Pero ese pedido de información, Richard, ¿está legalmente en firme o el ministerio podría negarse nuevamente a liberar esta información sobre los vacunados y sobre el proceso en sí?
Bueno, ayer interpusieron recurso de apelación, le cuento. Ayer mismo.
O sea que no la van a dar.
Fallo oral que se dictó. En teoría, digo en teoría, debe ejecutarse la orden judicial independientemente de que esté en apelación. Eso dice la ley. Uh-huh. Pero todos conocemos que en la práctica, efectivamente, estos fallos son difíciles de cumplir. Vamos a ver las medidas que toma, las medidas coercitivas que toma la jueza para hacer ejecutar su decisión. Dependerá de ella.
Pero ahora, Richard, no sé qué dirán las otras negociaciones de otros países respecto a la entrega de vacunas. ¿También tienen esto de cláusulas de confidencialidad o no? ¿Usted ha revisado internacionalmente cómo se maneja esto?
No se conoce oficialmente, justamente porque no se conoce de forma oficial es que hay muchos rumores. Algunos dicen sí, que todos prohíben o que quieren exclusividad. Obviamente estas son las reglas del mercado, ¿no? Entonces, pero tenemos que verificar si es que eso es real, no es real, bajo qué condicionamientos, a quién se le está pidiendo autorización para hacer eso. El presidente de la República ha dado la autorización, a quién nomás se ha pedido las proformas, tantas circunstancias que deberíamos también entrar a conocer, y eso es lo que pedimos.
Uh-huh. Y además que creo que las organizaciones internacionales también han dicho, no solo por el tema de la corrupción que puede existir en cada país, sino también por el hecho de que se quería que la vacuna sea algo que llegue a todos, algo equitativo, y por eso se necesitaba total transparencia en los procesos, ¿no? No es un pedido exclusivo del Ecuador, sino que también es un pedido internacional de las organizaciones mundiales que están atrás de este tema de la vacunación, que piden que esa vacuna debe llegar a todas partes, no solo a los países más ricos, no solo a los que más plata tienen o los que negociaron primero, sino a todos por igual. Y por eso es necesaria la transparencia, entiendo yo.
Justamente, imagínense que ahora, de lo que se conoce, están haciéndose tours para ir a vacunarse en otros países, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso, los que menos tienen acceso a estas vacunas, simplemente para cuándo podrán vacunarse o en qué riesgo estarán. Uh-huh. Eso es lo que creo que la transparencia va a evitar, que haya primero desigualdad y segundo que la gente menos favorecida y de forma más celera pueda toda la población acceder a la vacuna.
Uh-huh. Ahora, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, renunció al cargo, como sabemos, salió del país, y el día que renunció al cargo, él tenía que presentarse a comparecer ante la Asamblea Nacional. Obviamente no lo hizo, renunció y se fue, pero según hablaba con algunos asambleístas, el juicio político va a continuar su proceso. ¿Qué pasa ya en el ámbito legal? ¿Qué acciones se pueden tomar?
Bueno,
o si se van a tomar,
nosotros,
¿no?
Apenas supimos de la renuncia que se hizo pública por parte del exministro, concurrimos a la fiscalía para que pedir a la fiscal Diana Salazar que formule cargos y que al menos como medida cautelar prohíba la salida del país. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna, evidentemente. El ministro ya se fue, esa investigación tendrá que ser guardada en un congelador prácticamente porque sobre él los efectos penales que hayan no podrá darse mientras él no se encuentre aquí en el país, es decir, presente en el juzgamiento, en el posible juzgamiento de darse, ¿no? Uh-huh. Pero, repito, ya si es que hubiera, digamos, acusación formalmente y proceso penal formalmente, no puede darse ningún juzgamiento mientras él no esté aquí. Así que esa investigación va a ir, perdónenme, al congelador.
Ahora, Richard, ¿cómo cree usted que está tomando todo esto la sociedad civil, la negativa del Ministerio de Salud Pública a transparentar la información sobre el proceso de inmunización en el país? Y también estos últimos hechos de los juicios o los pedidos y la salida del ministro.
Bueno, creo que la sociedad civil está muy preocupada con esto y con todos conocemos la conmoción social que vivió con el tema de las cárceles. Entonces, todo esto está unido a la debacle que estamos sintiendo por falta de institucionalidad, de transparencia, de saber qué va a pasar con el reintegro. Usted conoce que ya también el Ministerio de Educación está llamando a clases a algunos centros. Entonces, todo esto pone en zozobra a toda la sociedad civil y creo necesario, digamos, que la organización de la propia sociedad civil lleve un poco a controlar qué va a hacer las instituciones desde el Ejecutivo para poder llevar adelante esta fase de transición que es de la pandemia, digamos, en el que todos ojalá podamos algún rato ya tener, algún día saber cuándo voy a ser vacunado, o la expectativa de saber cuándo voy a ser vacunado. Creo que a eso debemos apuntar para para como sociedad tener un poco de tranquilidad y poder salir a trabajar.
Y ante la designación del presidente Lenín Moreno del nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, cirujano, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se abra esta información que ha sido pues negada por mucho tiempo a la sociedad civil y a las otras instituciones en general?
Esperamos que el nuevo ministro Farfán ponga públicamente la lista y transparente y dé las disposiciones necesarias, las políticas necesarias para que en los portales del ministerio estén todo lo referente a la vacunación. Esperamos.
Bueno, él estaba en el cargo detrás del ministro Ceballos, ¿no? Él era viceministro de Atención Integral de Salud de la misma cartera de Estado. Entonces, me imagino que tendrá la misma línea, ¿no?
Esperemos que cambie la línea, esperemos que cambie de timón. Se supondría que tendría la misma línea por haber sido subalterno de él, pero ahora ya está al mando del barco en estos últimos meses que quedan de gobierno. Y bueno, sería interesante que en esta parte de su gestión deje transparentando, porque si no, también creo que los jueces deben obligarle, si es que no da la información en el tiempo que se le ha dado, debe hacerse una inspección, debe hacerse todo lo necesario por parte de la función judicial para que los funcionarios cumplan.
Bueno, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por esta información. Esperemos que se abra justamente los detalles del proceso de vacunación. Como usted dijo, todos los ecuatorianos queremos saber cómo avanza y si quienes realmente están al frente de la pandemia y lo han estado durante todos estos meses son los que están recibiendo la vacuna. Muchísimas gracias.
Gracias, muy gentil. Buena tarde.
Una buena tarde también. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El técnico español Miguel Ángel Ramírez arribó a Brasil para firmar con su nuevo equipo, el Internacional de Porto Alegre. El club brasileño informó en un comunicado que Ramírez, de 36 años, desembarcó en la capital de Río Grande do Sul para conversar con la directiva y formalizar su contrato con el club. También señaló que el estratega español asistirá al Estadio Beira Río para mirar el juego de hoy contra el Juventude, que marcará el debut del Inter en el Campeonato Gaúcho 2021. Ramírez llega a Porto Alegre tras conquistar la Copa Sudamericana en 2019 con el Independiente del Valle y convertirse en el primer técnico europeo en ganar ese torneo. El estratega se empezó a formar como técnico en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo Alavés, ambos en España, para después viajar a Qatar, donde pasó 6 años. Según la prensa brasileña, Ramírez tenía un acuerdo verbal con el Inter desde noviembre de 2020.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Horas con 33 minutos. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional dos veces el proyecto de ley para la defensa de la dolarización que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero y darle autonomía al Banco Central del Ecuador. Este proyecto por segunda ocasión no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora José Hidalgo, analista político, analista económico, para conversar sobre este importante tema. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, Gisela. Buenas tardes. Gracias a usted.
Siempre es un gusto, José. José, ¿cuáles son las inconstitucionalidades que presenta este proyecto de ley según la mayoría de los asambleístas que decidieron pues no darle paso?
A ver, siendo que el análisis jurídico no es lo mío, sino lo económico, uh-huh. Entiendo que el pero que le ven al proyecto de ley es que brindaría independencia al Banco Central frente al Ejecutivo, cuando en la Constitución se establece que el Banco Central tiene que ser un brazo del Ejecutivo y ejecutar la política monetaria que decide el Ejecutivo. Entonces, esa sería, creo yo, la razón que encuentran los asambleístas para... también, según entiendo, atribuyéndose funciones que no les competen, porque el CAL no está para determinar la constitucionalidad o no de un proyecto de ley, haberlo devuelto nuevamente al Ejecutivo.
Ahora, entonces, ¿cómo es que esta ley otorgaría autonomía al Banco Central?
A ver, esta ley lo que establece es la creación de dos órganos de gobierno uh-huh. para el sector monetario y financiero. Un directorio del Banco Central y una junta de regulación financiera. En el caso del directorio del Banco Central, estaría compuesto por 5 miembros seleccionados de una terna que envía el Ejecutivo, pero que tiene que ser discutida en la Asamblea, y lo mismo para el caso de la Junta de Regulación Financiera. En ambos casos, se trataría de personas independientes del sector político, porque no pueden ser afiliados a ningún movimiento, también independientes del sistema financiero, porque no pueden haber trabajado en los últimos 12 meses en bancos, ni haber sido directores, administradores o dueños de instituciones financieras, y además tienen también requisitos académicos importantes, un título de cuarto nivel en carreras afines al manejo del Banco Central.
Ahora,
entonces decía, a eso se suma que una causal para removerlos de sus funciones sería incurrir en un conflicto de intereses. Entonces, de esta manera se busca generar organismos uh-huh. técnicos e independientes que garanticen una buena normativa monetaria y financiera y una gestión del Banco Central que no sea dependiente del Ejecutivo explícitamente como les da ahora.
Pero eso no tiene nada que ver con una privatización, como le llaman algunos.
No, no, en absoluto. De hecho, el discurso según el cual se pretende privatizar al Banco Central y entregar a los bancos el manejo del sector financiero es absolutamente falso. Lo que se busca es tener órganos de control independientes y técnicos a fin de que la normativa que estos órganos emitan esté acorde con los estándares internacionales, y se busca justamente que haya un equilibrio de poderes. A ver, dice, en la actualidad tenemos una gerencia del Banco Central que es nombrada directamente por el Ejecutivo, uh-huh, y una Junta de Regulación Monetaria y Financiera cuyos miembros responden exclusivamente al Ejecutivo. Lo que se busca es, con estas ternas que deben ser discutidas en la Asamblea, equilibrar un poco más los poderes a fin de que el Banco Central pueda ser el garante de la dolarización, uh-huh, que es lo que todos quisiéramos, y no un prestamista del gobierno, lo que puede, por el contrario, poner en riesgo la viabilidad del modelo económico.
Ahora, en las últimas semanas justamente ha entrado mucho en debate cómo se debe ocupar los fondos del Banco Central, porque el candidato Andrés Arauz ha asegurado que de llegar a la presidencia pagaría la deuda que mantiene el gobierno con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, con dinero del Banco Central. ¿Esto es posible?
No, a ver, yo le voy a decir las dos alternativas que tendría el candidato Arauz en caso, uh-huh, de llegar a ser presidente para cumplir con esa oferta de campaña y también con la de dar $1,000 a 1,000,000 de hogares, uh-huh, en su primera semana de gobierno. Hay dos alternativas. La primera sería a través de una intermediación financiera clásica, digamos, que el Banco Central, que capta recursos del sistema financiero, de los propios gobiernos seccionales, de la seguridad social y de otros componentes del sector público, se tome esos recursos y los preste al gobierno central para que éste pueda cumplir sus ofertas de campaña. Eso obviamente sería una manera de dejar más desequilibrado el balance del Banco Central, porque tendría una menor cobertura de sus pasivos, que son justamente los depósitos del sistema financiero, seguridad social y todo lo que acabo de mencionar. La segunda alternativa, que es en realidad la que utilizó el correísmo entre 2014 y 2017, puede ser incluso más grave, si es que la primera no se considera ya suficientemente grave, y es que el Banco Central, en dolarización, no use los recursos que tiene bajo su administración, sino que cree nuevos dólares. Usted me podrá decir, bueno, ¿cómo es eso si estamos en dolarización? Uh-huh. Simplemente el Banco Central recibiría, le pongo un ejemplo, $1,000,000,000 del gobierno central en bonos del Estado, ¿sí?, deuda pública, y digita en la cuenta del Tesoro Nacional $1,000,000,000. Crea ecuadólares que entran a circular en la economía y que generan luego presiones, por ejemplo, para importar más, que generan una ficción de recuperación económica, pero que nos hacen salirnos del esquema de dolarización como lo conocemos hasta ahora. Entonces, esas dos alternativas son las que serían viables, y ambas, como ustedes sabrán entender, son sumamente peligrosas para la sostenibilidad de la dolarización en el largo plazo.
Es decir, un poco el pretender usar al Banco Central como caja chica del gobierno podría ser poner en riesgo justamente lo que usted acaba de mencionar, a la dolarización.
Exactamente. Y eso es justamente lo que busca evitar, aparte de lo que mencioné al inicio, de tener, uh-huh, órganos de gobierno independientes y técnicos. Justamente lo que busca el proyecto de ley es evitar que el Banco Central pueda seguir otorgando créditos al gobierno como lo hizo entre 2014 y 2017. Y usted recordará el hueco enorme que se abrió en el balance del Banco Central en esos años. Antes de eso, casi la totalidad de los pasivos del Banco Central estaban cubiertos con activos líquidos, uh-huh, es decir, con reservas internacionales, y en la actualidad tenemos un hueco de $6,000,000,000. Ese hueco podría ser aún más grande si es que un próximo gobierno, no necesariamente el economista Arauz, puede ser el subsiguiente gobierno, quiere tomarse o quiere ocupar al Banco Central para inyectar liquidez a la economía. Y otro punto destacado del proyecto de ley es que establecía explícitamente que el gobierno no podrá obligar a ninguna persona natural o jurídica en el Ecuador a obligar como medio a recibir, perdón, como medio de pago una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. Entonces yo creo que era un proyecto de ley importante para garantizar la viabilidad de la dolarización.
José, para entender un poco más, ¿de dónde provienen los recursos que tiene el Banco Central y quién los puede ocupar y para qué se pueden ocupar esos recursos?
A ver, el Banco Central en primera instancia es depositario oficial del sector público. Eso significa, uh-huh, que cualquier municipio, junta parroquial, prefectura o el gobierno central tienen que tener su plata en el Banco Central. Entonces, el gobierno, digamos, cobra impuestos, esa plata va al Banco Central, y si es que el gobierno quiere pagar sueldos, la saca de su cuenta en el Banco Central. Entonces, ese es un primer componente de los recursos que maneja el Banco Central. Un segundo componente es lo que se conoce como encaje bancario. Por cada $100 que usted deposita en un banco, entre $3 y $5 tienen que ir al Banco Central por disposición legal. O sea, los bancos tienen que tener un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central. Y en la actualidad, uh-huh, eso suma, si no me equivoco, entre bancos y cooperativas, más o menos $4,000 millones. Entonces, tenemos, esos son los dos grandes componentes de los recursos que maneja el Banco Central. Pueden utilizarse, los gobiernos seccionales evidentemente pueden utilizar sus propios recursos en el Banco Central para pagar sus obligaciones, pero bajo ningún concepto el gobierno puede utilizar el dinero de los depositantes del sistema financiero para aumentar el gasto público, o, como le digo, la segunda alternativa es no usar esos recursos, sino inventarse recursos nuevos en dolarización.
Ahora, justamente en este espacio informativo, en Notimundo Estelar, la asambleísta Ana Belén Marín de Alianza País dijo que se negaron justamente a darle paso a este proyecto de rechazo, este proyecto de ley de defensa de la dolarización por segunda ocasión en el Consejo Administrativo de Administración Legislativa, porque, según dijo, y leo textualmente, por vicios de inconstitucionalidad y porque a criterio de la legisladora no cumple con el objetivo de proteger la moneda. ¿Cómo es que esta ley busca fortalecer la dolarización y protegerla?
A ver, yo diría que, contrario a lo que ha manifestado la asambleísta, este proyecto de ley blinda la dolarización porque evita que cualquier gobierno utilice al Banco Central para emitir ecuadólares, que sería una manera, yo diría, casi infalible de minar la dolarización, o se tome recursos del sistema financiero privado para financiar el gasto público. Y a eso se suma ese artículo que a mí me parece fundamental, dice la que mencioné previamente, de que no se podría obligar a ninguna persona natural o jurídica a aceptar otro medio de pago que no sea el dólar de los Estados Unidos. Esto es importantísimo porque otra herramienta para utilizar al Banco Central de manera indebida es, por ejemplo, utilizar el dinero electrónico no como un medio de pago más, que es lo que debería ser, como una tarjeta de débito, sino emitir dinero electrónico sin respaldo en dólares genuinos. Lo que pasa con Alianza País y Comunes es que muchas de las ofertas de campaña del candidato Arauz se basan justamente en la utilización activa del Banco Central para financiar el gasto público. Si es que esta ley, que busca proteger la dolarización, impide esos préstamos del Banco Central al gobierno, entonces el candidato Arauz se vería seriamente en problemas para cumplir con sus ofertas de campaña. Pero obviamente esas ofertas de campaña pueden representar, digamos, un alivio temporal o inmediato para algunas familias que reciban $1,000, pero en el mediano, ni siquiera hablar de largo plazo, pueden significar el fin de la dolarización y, por lo tanto, perjudicar sobre todo a los sectores más vulnerables.
Pero, José, llevamos más de una década con la dolarización en el país. Ahora, ¿es necesario esta ley o una ley para blindar a la dolarización si hasta ahora, bueno, en estos 10 años hemos seguido dolarizados?
No, de hecho, 20. Ya
tenemos más 20 de 10 años, ya tenemos 20. Es verdad.
Sí, no ha hecho falta esa ley, pero hay un antecedente que la vuelve necesaria. Hasta 2014, los créditos que yo le mencioné del Banco Central al gobierno no existían, y el Banco Central era un banco de reserva que tenía activos líquidos para cubrir prácticamente la totalidad de sus pasivos. Con los cambios que el gobierno anterior introdujo al Código Orgánico Monetario y Financiero, se abrió la posibilidad para que el Banco Central, que había sido concebido en dolarización como un banco de reserva y no como un banco comercial, empezara a prestar plata al gobierno. Entonces, hasta 2014 la dolarización se defendía por sí misma porque no había la posibilidad de que el Banco Central emitiera ecuadólares o se tomara recursos que no le corresponden para financiar al fisco. Ahora, desde el gobierno anterior, se abrió esa posibilidad, se la utilizó de manera sumamente irresponsable, y en la actualidad, entonces, para evitar que eso vuelva a ocurrir, hace falta un proyecto de ley como este.
Ahora, ante la segunda negativa del CAL de dar paso a esta ley de protección de la dolarización, pues el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que le llama la atención porque aparentemente habrían quienes no están de acuerdo en cuidar el sistema monetario actual del Ecuador. ¿Usted considera que es así? ¿Que a usted también le llama la atención tal vez que existan quienes no quieran cuidar la dolarización?
Sí, yo a mí no me sorprende en el sentido de que hay declaraciones o antecedentes de gente de Alianza País o del correísmo, digamos, el propio Rafael Correa, el propio Andrés Arauz, que han lamentado que el Ecuador haya adoptado la dolarización. A eso se suma que insisten en que el Ecuador necesitaría tener una moneda propia porque eso significa y genera otras herramientas de política económica. Si a eso se suman las ofertas de campaña que necesitan de un banco central que pueda financiar al fisco, no me sorprende en lo absoluto que haya oposición a este proyecto de ley, porque si se llegara a aprobar, significa ponerles una camisa de fuerza para no poder volver a aumentar el gasto público por esa vía. Uh-huh. Entonces, claramente, esa oposición a la ley de defensa de la dolarización tiene un objetivo político, que es que el gobierno próximo, si es que llega a ser el del economista Arauz, pueda tomarse dineros del Banco Central para financiar al fisco.
Además, la versión de que pues tendría vicios de inconstitucionalidad, según lo que dijo el presidente el día de hoy, eso no le compete analizar al CAL, ¿no?
Insisto, yo he leído aquí, sí, no es opinión personal, sino de lo que he leído de personas expertas en derecho constitucional, uh-huh. Y el CAL tiene que limitarse a determinar si un proyecto de ley cumple con los requisitos formales. Si es que es constitucional o no, es competencia de la Corte Constitucional. Entonces, pero si usted ve quiénes votaron por la devolución del proyecto de ley, claramente es gente que se ha mantenido cercana al correísmo o que fue del correísmo, se volvió parte del morenismo y ahora quieren regresar a sus orígenes porque ven la posibilidad de que Andrés Arauz llegue al gobierno. Pero claramente viene a ser una oposición generada por el correísmo que necesita un banco central que inyecte liquidez a la economía para poder cumplir sus ofertas de campaña, aunque eso signifique poner en riesgo el sistema monetario.
Con eso me quedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, José.
Muchísimas gracias, Gigi. Que esté muy bien.
Agradecemos a José Hidalgo, él es analista económico. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 49 minutos, seguimos informando. El primer mandatario Lenín Moreno Garcés se desafilió del movimiento político Alianza País, que fundó junto al expresidente Rafael Correa en el año 2006 y con el que llegó a ocupar la presidencia de la República en las elecciones nacionales del 2017. Moreno, quien asumía la presidencia nacional de la agrupación política, no ha informado de esta decisión en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, este martes se hizo público un documento en el que el Consejo Nacional Electoral comunicó al secretario jurídico de Alianza País, Gustavo Baroja, que el ciudadano Lenín Moreno Garcés ha presentado la solicitud de desafiliación /renuncia del movimiento Alianza País, Patria Activa y Soberana, así reza textualmente. Y en otro tema, le contamos que el movimiento Pachakutik presentó este lunes el recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral para insistir con el pedido de apertura de urnas. Esto en reacción a la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, en la que se indicó que solo 31 actas de las 27.000 presentadas cumplían con los requisitos legales para aquello. Por este motivo, el sábado pasado, las juntas provinciales electorales sesionaron para recontar los votos en 9 provincias. Tras la acción, Yacu Pérez aumentó 612 votos, Andrés Arauz 38, Guillermo Lasso 127. Después de la demanda presentada por Pérez, el Tribunal Electoral tendrá 2 días para pronunciarse. En Notimundo Estelar, Carlos Sukujanay, el presidente de la Ecuarunari, dijo que el movimiento indígena no va a renunciar al derecho a a la resistencia mientras la autoridad electoral no conceda la apertura de las urnas para realizar el reconteo de los votos de las actas con presuntas irregularidades presentadas por el movimiento político. Afirmó que el poder electoral ha hecho costumbre que se vaya el sistema o la luz eléctrica y sea responsable de elegir presidentes. Escuchemos.
Ya no solamente quedan las dudas, se evidencia. ¿Y cómo se evidencia? Cuando los funcionarios, los vocales del Consejo Nacional Electoral no dan paso a nuestras peticiones. Uh-huh. Ni siquiera quedan las dudas, se evidencia. Y eso, vea usted, tenemos 27 asambleístas y estamos en un tercer lugar. Es irónico, no, eso no puede suceder. Pensamos que existe alguna... Pensan que existe en la duda de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, porque a la luz del día se nota irregularidades con un Consejo Nacional Electoral que fueron destituidos, que ya no tienen las facultades de estar allí. Renuncien, dejen a los alternos y punto, y sigamos el proceso electoral haciéndole transparente, volvamos a contar los votos si es que vemos que es transparencia, no pasará absolutamente nada, no pongan los tiempos.
En Notimundo Estelar, Hernán Pérez Luz, analista político, manifestó que si hubiesen abierto más urnas en el recuento del Consejo Nacional Electoral, lo más probable era que varíen más los resultados. Sin embargo, Pérez Luz aseguró que la revisión de actas en procesos electorales de otros países no invierte las posiciones de los candidatos.
Que las acciones de derecho, como le digo, no tienen un fundamento, así que van a estrellarse con una decisión del tribunal que... suponemos que un tribunal jurídico va a tener que negárselas, y eso va a crear otra frustración en este capítulo, ¿no? Lamentable. Y obviamente la otra vía de hecho, pues debe rechazarse, no, esta no es la manera como se impone el criterio. Este es un tema que se resuelve en las urnas, que se resuelve de una manera dentro del marco de la ley, y le repito, esta ley por la cual votó Pachacuti votó a favor de la ley electoral que hoy nos rige. Esa ley contempla las causales para el reconteo, son muy restringidas, y ya le digo, tiene una razón de ser. De lo contrario, pues no tendríamos dos vueltas, sino tres, cuatro, cinco, seis vueltas, ¿no? Porque cada uno va a tener que abrir todas las urnas nuevamente, son 40.000 urnas en el país. ¿Qué nos impide reclamar que se abran, vuelvan a abrir las 40.000 urnas y se vuelvan a contar todos los votos? Entonces, por un lado, ese camino no tiene realmente asidero, y me da la impresión de que más bien es un ejercicio de carácter electoral, político, que no compadece con el mandato de la ley. Aquí se está manipulando la ley. Y la otra vía, obviamente, es una vía que debemos rechazar los ecuatorianos, ¿no? Es la vía que se ha utilizado, lamentablemente, por algunas organizaciones sociales de una manera pues absurda, una manera totalmente incivilizada.
El Tribunal Contencioso Electoral resolvió remitir a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea el expediente del caso Justicia Social, el cual demandó la inscripción de sus candidaturas para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. La resolución fue adoptada por los jueces Ángel Torres, Joaquín Viteri y Guillermo Ortega. En la causa, el tribunal dispuso medidas de reparación integral a favor del movimiento y ordenó al Consejo Nacional Electoral que se les permita tener el tiempo razonable y los medios adecuados, igualdad de condiciones que otras organizaciones políticas para realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones pasadas. Y la Asociación de Municipalidades del Ecuador busca acuerdos con el gobierno central y con los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso para comprar de manera masiva vacunas contra el COVID-19. Así lo dijo este lunes el presidente del gremio, Raúl Delgado. Los municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca, Durán y San Borondón han expresado su voluntad de comprar los antígenos, ante lo cual el presidente Lenín Moreno aseguró que no tiene inconveniente en entregar el permiso el pasado 23 de febrero. Sin embargo, en la última declaración pública hecha por el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, este se opuso a la idea de los cabildos. Los alcaldes expresan que se encuentran a la deriva y exigen respuestas. El Ministerio de Salud Pública informó este martes, 2 de marzo, que se registran 286.725 contagiados de COVID-19. Además, hay 247.898 personas recuperadas de la pandemia y un total de 15.850 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 100.687 contagiados, de los cuales 93.047 pertenecen a la ciudad de Quito, la ciudad con mayor número de casos en todo el país. Revisamos la información internacional.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales le contamos que este martes la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Parlamento de la Unión Europea, aprobó una propuesta de resolución sobre los derechos de los niños, una estrategia centrada en el impacto de la pandemia sobre los menores. Con 48 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones, los eurodiputados piden invertir en educación, sanidad, vivienda y apoyo familiar para proteger a los niños en esta resolución no legislativa que se votará en la sesión plenaria de la semana que viene. Además, el Parlamento solicitó también que se presenten propuestas legislativas y no legislativas, al igual que instrumentos europeos vinculantes y no vinculantes para abordar los retos a los que se enfrentan hoy los niños que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria. La Fiscalía de Perú denunció al expresidente peruano Alberto Fujimori y a sus exministros de salud Eduardo Yong y Mario Costa y Alejandro Aguinaga por forzar la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Este lunes se realizó la sustentación de la causa para llevar a cabo el juicio en contra del exmandatario. Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente Fujimori durante su segundo mandato, murieron 18, de ellas 5 por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en unas 1.300 mujeres. El fiscal Pablo Espinosa presentó la sustentación de los cargos. Costa de Marfil se convirtió este lunes en el primer país en empezar su plan de vacunación con dosis del programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Esto tras recibir 500.000 dosis del fármaco de AstraZeneca el pasado 26 de febrero. Según informó el Ministerio de Salud de ese país, este primer paquete se destinará a la inmunización del personal sanitario, las fuerzas de seguridad y también para los docentes. Chile inauguró el año escolar con clases semipresenciales, ya que la asistencia no es obligatoria. Más de 3.300 colegios de ciudades sin cuarentena en todo el país, lo que corresponde al 40% de la red nacional de escuelas, recibieron a sus estudiantes después de más de un año de permanecer cerrados. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde que si quiere permanecer bien informado, síganos en nuestras redes sociales, somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y me despido hasta el día de mañana con más información. Una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.